Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias, acompañándolos durante los próximos 60 minutos. Algunos programas o segmentos estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, ahora las noticias con detalles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha seguido informes sobre cientos de estudiantes indonesios que fueron obligados a trabajar en varias fábricas en Taiwán. Las quejas de estudiantes indonesios relacionadas con el plan de aprendizaje de la universidad que se lleva a cabo desde el año 2017 se obtuvieron de la Cámara de Comercio y Economía de Indonesia en Taipei, Taiwán. Lalu Muhammad Iqbal, el director de Protección de Ciudadanos Indonesios y de Entidad Jurídica Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un mensaje de texto recibido por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles, dijo que en respuesta a la queja, su parte se había coordinado con las autoridades locales para obtener una aclaración. Según él, a partir de los resultados de la profundización inicial de la Cámara de Comercio y Economía de Taipei en Indonesia, se había que la situación a la que se enfrentaban los estudiantes que participaban en el programa de pasantías universitarias en Taiwán variaba en las 8 universidades que los aceptaban. Por lo tanto, la Cámara de Comercio y Economía de Indonesia en Taipei llevará a cabo una exploración adicional para obtener una imagen más completa. El Grupo de Trabajo para la Protección de los Ciudadanos Indonesios de la Embajada de la República Indonesia en Kuala Lumpur no ha tenido acceso a la información sobre una mujer indonesia asesinada en el dormitorio de los trabajadores de Kajang, Jalan Rako, Kuala Lumpur, Malasia. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, Suhario Trisasongko, el secretario de Protocolo y Función Consular de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, el miércoles dijo que esta trabajadora indonesia fue presuntamente asesinada. Añadió que no se podía confirmar si la víctima era un ciudadano indonesio o no. El cadáver de la víctima fue llevado al hospital de Serdang para un proceso post-mortem, sabiendo la causa de la muerte. Como un país con la mayor población de comunidades musulmanas del mundo, Indonesia es una referencia para otros países musulmanes en el mantenimiento de la armonía entre los grupos religiosos. Además de hacer de Pancasila como una ideología estatal, los musulmanes indonesios también explicaron el concepto de Wasatiyah Islámico o el Islam del Camino Medio. Y eso también recibió el reconocimiento de los estudiosos egipcios que eran los delegados oficiales de la Universidad Al-Azhar, Sheikh Muhammad Husseini Fajr. Como lo citado por la Agencia Nacional de Noticias de Radio, Sheikh Muhammad Husseini Fajr dijo, después de un seminario en el Instituto de Educación Superior en el Corán en Yakarta el miércoles, que se necesitaba una socialización más intensiva sobre el concepto de Islam y Satya, por lo que la práctica sería más amplia y las relaciones públicas entre las personas religiosas caminaremos más de cerca. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica recordó al público que se mantuviera alerta para enfrentar posibles desastres relacionados con el tsunami debido a las actividades del monte Ana Krakatau. Porque el potencial de desastres es todavía posible en el estrecho de la sonda. La declaración se relacionó con el descubrimiento de nuevas grietas en el monte Ana Krakatau en el estrecho de la sonda y se relacionó con el potencial de tsunamis. En un comunicado recibido por la República en línea en Bandar Lampung miércoles, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica pidió al público que se mantuviera alerta en la zona de 500 metros alrededor de la costa de la zona costera del estrecho de la sonda. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica también recordó al público que permanezca atento a los posibles desastres relacionados con el tsunami, tanto en Bantan como en Lampung, debido a las actividades de terremotos tectónicos y volcánicos. No permita que la disminución en la actividad del volcán Ana Krakatau y la pérdida del cuerpo del monte Ana Krakatau causen que la comunidad sea descuidada, dado su potencial para permanecer. El Banco de Indonesia considera que los logros del desempeño económico de Indonesia en el año 2018 son bastante buenos y optimistas de que la economía de Indonesia en el año 2019 se mejorará con un mayor crecimiento económico y una estabilidad sostenida. El crecimiento económico en el año 2019 en el rango de 5 a 5,4%. La Agencia Nacional de Noticias de Radio escribió, el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, en Yakarta el miércoles dijo que era mejor que la estimación en el año 2018, que era solo del 5,1%. Lo que debe destacarse del crecimiento económico es que las fuentes del crecimiento económico interno son todavía bastante fuertes, tanto en términos de consumo como de inversión. Según él, el crecimiento del sector de consumo en el año 2019 aún puede alcanzar el 5,2%, incluido el impacto de las elecciones, y se espera que la inversión crezca hasta el 7%. Y así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata la emisión de permisos forestales sociales se mejora. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente ha implementado un programa de silvicultura social mediante la implementación de políticas afirmativas, es decir, el aumento del sentido de justicia para la comunidad, incluidos los pueblos indígenas. A través de esta política se espera que la realización de los permisos de los bosques sociales se pueda completar en un plazo de 5 a 8 años. De modo que la proporción de personas a los bosques puede aumentar aunque la corporación aún domine. La propia silvicultura social es un sistema de manejo forestal sostenible que se lleva a cabo en las áreas forestales estatales, que realizan las comunidades locales para mejorar su bienestar, mantener el equilibrio ambiental y mantener la dinámica sociocultural. Para el periodo de 2015 y 2019, el gobierno indonesio asignó 12,7 millones de hectáreas para la silvicultura social a través de esquemas de bosques de aldeas, bosques comunitarios, bosques tradicionales, plantaciones comunitarias y asociaciones forestales. De hecho, los programas de silvicultura social se hacen para crear armonía entre la mejora del bienestar de las personas y la conservación de los bosques. Según Siti Nurbaya Bakar, la ministra de Silvicultura y Medio Ambiente, la silvicultura social será un programa que continuará y se incrementará en el año 2019. Para este programa se han asignado aproximadamente 13 millones de hectáreas. Después de que las reservas de bosques sociales alcancen el objetivo, el siguiente paso es aumentar la emisión de permisos de bosques sociales. A lo largo del año 2018, la provisión promedio de permisos de silvicultura social ascendió a 105.000 permisos de silvicultura por mes. Este número aumentó en comparación con el año anterior hasta 44.000 permisos por mes. Un aumento que se produjo en línea con las mejoras en la gobernabilidad en forma de eliminación de datos y de desregulación, llevada a cabo por el Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente. El proceso de distribución de permisos de bosques sociales es un desafío considerable, porque debe involucrar a muchas partes, tanto gobiernos locales como activistas y académicos, para continuar ayudando a la comunidad a comprender la gestión de negocios de los bosques sociales. La tutoría también es necesaria para que las plantas en los bosques sociales puedan producir valores económicos y ecológicos máximos. La compañera del programa de bosques sociales, Tosca Santoso, reveló que si se implementa correctamente, los bosques sociales no solo pueden mejorar la economía regional, sino también abrir oportunidades de empleo, prevenir desastres naturales y ayudar a controlar el cambio climático. Al aumentar el mapeo, la gestión y la emisión de permisos de bosques sociales, se espera que se mantenga la sostenibilidad de los bosques. En línea con eso, se espera que mejore el bienestar de las comunidades alrededor del bosque. Y eso fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué tuvo lugar el día de enero en la historia? Comenzamos con el Día de la Fuerza de Seguridad Presidencial de Indonesia, o Pas Pampres por sus siglas en idioma indonesio. La situación de seguridad al comienzo de la independencia de la República de Indonesia fue muy alarmante. La seguridad del presidente comenzó a ser amenazada por la ocupación de Jakarta por los holandeses el 3 de enero de 1946. La consideración de inteligencia de Indonesia en ese momento predijo el deseo de los holandeses de tomar como rehenes al presidente y vicepresidente de la República de Indonesia. Por órdenes emitidas por el señor Pringgodigdo como secretario de Estado, se decidió llevar a cabo una operación de rescate de los líderes nacionales al transferirlo a Yogyakarta. Al llevar a cabo la operación de rescate en ese momento, los elementos del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, y la Policía Nacional trabajaron juntos. Para conmemorar el éxito de rescatar al presidente de la República de Indonesia, que fue la primera vez que se implementó, el 3 de enero de 1946 fue elegido como el Día de la Fuerza de Seguridad Presidencial. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 3 de enero de 1959. Alaska se convirtió oficialmente en el estado de los Estados Unidos. Alaska es el 49º estado más grande y el recurso natural más rico. Alaska no está conectada a la parte continental de los Estados Unidos, por lo que es un enclave. Exclave es una parte o área de una unidad administrativa, generalmente un estado que está separado, sin incluir la isla, y rodeado por otras unidades administrativas. Alaska fue comprada por Estados Unidos de Rusia por 7.2 millones de dólares. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de enero de 1986. El héroe nacional de Nani Vartabone murió. Nani Vartabone es de Gorontalo, que nació el 30 de enero de 1907. Su lucha comenzó cuando fundó y se convirtió en el secretario de John Gorontalo en Surabaya en 1923. 5 años más tarde se convirtió en presidente de la división del Partido Nacional de Indonesia Gorontalo, UPNI. En la conmemoración del Día de los Héroes de 2003, la presidenta en aquel entonces Megawati Sukarnoputri entregó el título de héroe nacional a Nani Vartabone a través de su heredero, quien estuvo representado por uno de sus hijos, Fauzi Vartabone, en el Palacio de Estado el 7 de noviembre de 2003. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Berulang kali ku harus hadapi cobaan dalam hidup ini. Tanpa ku sadari terus ku jalani, ikhlaskan semua sepenuh hati. Setiap waktu bintangku bersinar, ada kalanya semua hitam. Namun itu semua bukanlah pertanda bagi kita semua untuk menyerah. Setiap waktu bintangku bersinar, ada kalanya semua hitam. Namun itu semua bukanlah pertanda bagi kita semua untuk menyerah. Oh.
Este fue una canción titulada Kehidupan Sempurna Tak Pernah Ada o La Vida Perfecta No Existe Nunca, una canción cantada por cantante Sandy Sandoro. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre turismo de la aldea de Kertajaya gana la apreciación del medio ambiente Padalarang, presentado por Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata aldea turística de Padalarang recibe apreciación ecológica. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el desarrollo del destino creativo de la aldea turística de Kertajaya en el pueblo Sodong, la aldea Kertajaya, Padalarang, Bandung, recibió el reconocimiento de los ambientalistas y profesionales. Según el activista ambiental Beri Nahdian Furkon, el pueblo construido por Pertamina Berdikari como uno de los programas de Corporate Social Responsibility o la responsabilidad social corporativa de Pertamina, merece ser apreciado porque integra el concepto de medio ambiente y turismo. El premio de la categoría de oro fue presentado en la noche de premios adecuados del periodo de 2017-2018 el jueves en Yakarta por la ministra de Silvicultura y Medio Ambiente, Siti Nurbaya. Según Beri, la aldea merece ser un ejemplo porque hay muchos beneficios económicos y ambientales derivados de la implementación del pueblo turístico ecológico. Uno de ellos, los esfuerzos de eficiencia en el uso de energía alternativa mediante el uso de wind turbine o aerogenerador o molino de viento, a saber, centrales eléctricas que utilizan energía eólica. Beri también declaró que las aldeas turísticas desarrolladas podrían desencadenar actividades económicas, por ejemplo, a través de visitas de turistas locales y extranjeros. El movimiento de la rueda económica ciertamente aumentará los ingresos de la gente, dijo Beri. Si bien desde el punto de vista ambiental, Beri, quien también es el exdirector ejecutivo del Foro para el Medio Ambiente de Indonesia, o WALHI, dijo que la aldea construida podría reducir los materiales peligrosos. Por ejemplo, los programas de dieta de bolsas de plástico. Además, los residuos desechos de automóviles se reciclan en diversas artesanías de valor económico. E incluso se pueden exportar. Citando datos del Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente, Beri dijo que la producción de residuos plásticos de Indonesia ocupaba el segundo lugar en residuos domésticos, que era de 5,4 millones de toneladas por año. Además de los problemas económicos y ambientales, él aprecia la preocupación de Pertamina por el empoderamiento de la comunidad a través de la aldea. Espera que esta política se convierta en una política más amplia, no solo en un proyecto piloto, para que la colaboración con la comunidad sea más sólida y amplia. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Aku bisa terima meski harus terluka. Mengenal hatimu, aku telah merasa.
bisa lama berpaling darinya.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Mana mungkin terus jalani cinta begini, karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi. Kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah. Aku terima.
Terima bila terus tak setia mengkhianati dia, menduakan cinta.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara.
Indonesia.
Este fue una canción titulada Cinta Begini. Una canción cantada por Tanga. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voenews.id. A continuación, les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman. Oyentes, en el programa o segmento de La Belleza de Indonesia de hoy, les presentaré Pueblo de Turismo de Saung Ciburial. Como siempre, puede escuchar nuestra transmisión vía streaming en www.buenos.id. Manténganse en sintonía. Oyentes, para aquellos de ustedes que buscan una sensación de vacaciones típica del campo, con vistas vírgenes y aire fresco, Aldea de Turismo de Saung Ciburial es el destino turístico adecuado para ustedes. el pueblo turístico ubicado en el pueblo de Sukalaksana en el subdistrito de Semarang, Jawa Occidental, ofrece un entorno rural típico o campos verdes y bosques. Para llegar a este pueblo turístico, el acceso por carretera es bastante fácil. Desde el centro de Bandung, tome la carretera hacia la calle Raya Semarang-Kamojang. Desde la carretera Semarang-Kamojang, puede girar en la carretera de la aldea en el pueblo de Randukurung, a la aldea de Sukakarya. Desde ahí, simplemente camine por la carretera del pueblo que se ha concentrado hasta que pueda ingresar al área del pueblo turístico de Ciburial. Oyentes, el ambiente de la aldea comienza a sentirse tan pronto como entras por la puerta de la aldea Sukalaksana. El camino de la aldea se ve limpio con un área residencial limpia y bien organizada y un área de arrozales en el lado izquierdo de la carretera. La aldea de turismo Ciburial fue iniciada por el jefe de la aldea Sukalaksana, distrito de Semarang, Oban Subana, desde el año 2010. La idea inicial era cómo obtener dinero del exterior para fluir hacia el pueblo. Pueblo de turismo que se construyó en un área de aproximadamente 3 hectáreas. La mayor parte de la tierra son campos de arroz y plantación. El resto son un gran estanque de peces, una fuente de manantial natural y el manantial Ciburial, y 5 edificios, 3 de los cuales se alojan, mientras que el resto son salas de reuniones y oficinas. Oyentes, al visitar este pueblo turístico, además de disfrutar del ambiente rural, también pueden participar en los paquetes turísticos disponibles. Hay un paquete de viaje educativo. Con un paquete educativo, puede aprender a plantar verdes de mostaza, procesar campos de arroz, bañar y afeitar ovejas de Garut, hasta la actividad de pescar o atrapar peces en estanques. También hay paquetes turísticos de habilidades desde aprender silat, gamelan, hacer batik, hacer manualidades con ingredientes de vetiver, hasta hacer jabón con ingredientes de raíz de tapioca. También puedes disfrutar sirviendo una variedad de juegos infantiles rurales. Oyentes, el pueblo turístico de Saung Ciburial también ofrece alojamiento para aquellos que desean pasar la noche. Este pueblo turístico ofrece 4 saung que se pueden alquilar, a saber Saung Ciburial, primera y segunda, Cikalapasu primera y segunda y Siliang. Sin embargo, cada uno puede ser ocupado por más de 10 personas. Instalaciones de alojamiento también están disponibles aquí. Para homestay hay 230 casas en este pueblo que se pueden usar. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre turismo de aldea de Saung Ciburial. Mañana nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
saat kau jatuh, lukai hati dimanapun itu. I'll find you saat kau lemah dan tak berdaya. Lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau takut, oh dan tersesat dimanapun itu, I'll find you. Air matamu takkan terjatuh. Lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ku akan selalu jadi sayap pelindungmu.
Este fue una canción titulada Sayap Pelindungmu, una canción cantada por The Overtunes. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. La siguiente es el segmento de la miscelánea, presentado por Borgias Chaman.
Voice of Indonesia.
En esta edición de Miscelánea presento información sobre la Escuela de Deportes para Discapacitados. El 20 de diciembre se inauguró oficialmente la Escuela Especial de Deportes para Discapacitados, o SKU por sus siglas en indonesio, en la ciudad de Solo, Java Central. El jefe adjunto de Desarrollo de Deportes Tradicionales y Servicios Especiales del Ministerio de Juventud y Deportes, como responsable de la discapacidad SKU, Bayu Rahadian, reveló que el lanzamiento de la SKU para la discapacidad es un seguimiento de la Ley del Sistema Nacional de Deportes de 2005 sobre el desarrollo de la discapacidad deportes y la Ley número 8 del año 2016 sobre el derecho a la igualdad en los deportes para personas con discapacidad. Además de eso, el ministro de Deportes, Imam Nahrawi, espera que esta SKU para discapacitados sea un lugar para que los automaestros puedan hacer que Indonesia se sienta orgullosa en la escena internacional. SKU se convirtió en el lugar de nacimiento de atletas con discapacidades que fueron educados, pero el desarrollo del deporte continuó siendo apoyado hasta más tarde representando a Indonesia en la escena internacional. SKU con discapacidad es una escuela secundaria de primer y último año que ocupa la Fundación Sembada Insan como dormitorio. Van a las escuelas públicas todos los días en Solo. En cuanto a las actividades deportivas, entrenarán en varios lugares como el Estadio Manahan, el Estadio Sriwedari y la Piscina Intan Pari Karanganyar. SKU se lanzó en Solo porque, al igual que Solo, es una ciudad amigable para la discapacidad, y eso fue comprobado por National Paralympic Committee Indonesia basado en Solo. En este primer año, SKU con discapacidad ha reclutado a 22 estudiantes de secundaria y preparatorio. Hay 4 deportes que se abren, a saber, atletismo, natación, tenis de mesa y badminton. Según el ministro de Juventud y Deportes, SKU con discapacidad estará equipada con instalaciones de capacitación, dormitorios y escuelas. Por ahora, los estudiantes con discapacidades de SKU ocupan un lugar de alojamiento en la Fundación Sejahtera Fundación Sembada. También se espera que el lanzamiento de la SKU por discapacidad sea seguido por el establecimiento de centros de capacitación y educación para estudiantes en cada provincia, distrito o ciudad. Centros de capacitación y educación para estudiantes se estableció para que los niños con discapacidades reciban las mismas facilidades, atención y derechos para lograr la educación y las aspiraciones. Oyentes, esta fue la edición de la miscelánea de hoy.
Tersimpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang
Esta fue la canción titulada Bahasa Kalbu, una canción cantada por la cantante Titi DJ. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Bueno, vamos a continuar con información sobre la música. Esta edición presentaré las obras musicales de la banda musical Se Llama The Groove, presentado por Borgias Jaman.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento del mundo musical. En esta edición presentaré información sobre canciones de la banda musical The Groove. The Groove es un grupo de música formado en 1997. La banda musical liderada por la vocalista Rieke Ruslan tiene el primer álbum titulado Ku Ingin, que fue lanzado en 1999. Su canción principal se titula Dahulu. Cuenta la historia de una pareja que no es como cuando una relación temprana. Esta canción legendaria fue reorganizada por el grupo de música GAK en 2016. Bueno, oyentes, la siguiente canción es la canción de la banda musical de The Groove, titulada Dahulu.
Semua indah dahulu, ku menjadi bunga cintamu. Hey, hey, hey.
kau bilang aku selalu menjauh.
Of Indonesia.
Apa tersimpan atas makna cinta, satu kata hati yang tak bisa memilih. Mengapa kita bersama tak ku mengerti.
Kembali hanya karena cinta, cemaikan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews. Oyentes, no se olviden hacer clic y comentarios en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.